En línea con nuestro siguiente invitado, Arturo Garnham, que vamos a hablar sobre la reforma tributaria y lo que se espera con las herencias, que hay mucha gente preocupada al respecto. Arturo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Oye, Arturo, ¿en qué está la reforma?
A ver, la reforma está en plena discusión. Se han aprobado una serie de normas más higiénicas y relacionadas básicamente con facultades del Servicio de Impuestos Internos. Faltan las cosas más duras, creo yo, que estamos hablando de si vamos a tener o no un impuesto al patrimonio, si vamos a tener o no un impuesto a las holdings, y yo te diría que todavía no agoto la discusión de cuánto va a subir el global complementario. Pero estamos todavía en discusión. Ha habido ocasiones donde los proyectos se trancan y después son sustituidos. Creo que todavía es un poquito luego, como pa saber qué es lo que va a salir.
¿Pero está trancada la pelota, Arturo, o avanza algo?
No, está avanzando, pero está avanzando, creo yo, en las cosas más fáciles. Mira, yo no sigo la reforma día a día en la discusión del Congreso, porque es mucho tiempo y a veces hay muchos cambios. Pero lo que uno ve a través de la prensa especializada, básicamente uno ve que se están aprobando ciertas cosas, como te diría, más higiénicas, algunas cosas más técnicas que no son tan políticas, pero que igual son importantes, y creo que todavía faltan las batallas de verdad.
O sea, ¿cuáles son esas?
Yo te diría que hoy día tiene la gran batalla política de este gobierno, que es el impuesto al patrimonio. Este gobierno llegó con el diagnóstico de que un poco Piketty, de que el capital se concentra y se concentra demasiado, y que una solución para la desconcentración del capital es el impuesto al patrimonio. Creo que esa es una gran batalla desde el punto de vista ideológico, más que por el punto de vista de la recaudación.
Pero el impuesto al patrimonio, perdona que te interrumpa al tiro, pero eso, al ser ideológico y al estar como está fragmentado el Congreso y donde está empatado el Senado, es bien difícil que pase.
Mira, yo creo que sí, pero no tengo claro si, a ver, depende, tú tienes razón, depende de las fuerzas políticas, pero a veces se ha visto que este país se alinea con cosas que no son muy razonables.
Sí, eso está claro.
Sí, pues ya tenemos un historial de corto plazo, bien, sí, en esa línea.
Más o menos relevante. Oye, Arturo, ¿cómo el tema del impuesto a las herencias? ¿Cómo ha sido y cómo es? O sea, uno, si una persona hereda una casa, por ejemplo, de sus papás, ¿tiene que pagar el impuesto sobre esa casa, donde saca la liquidez de ese impuesto? ¿Cómo se hace? ¿Qué herencia paga impuesto?
Mira, solamente las herencias importantes pagan impuestos, y aquí, más que la herencia, lo que paga impuesto es la persona que recibe, con lo cual, si por ejemplo yo tengo un hijo y hereda una casa, ese hijo va a pagar mucho más impuesto de si es que tengo cuatro hijos que heredan conjuntamente la casa. O sea, a diferencia de lo que pasa en otros países, donde el impuesto de herencia es un impuesto al patrimonio hereditario, en Chile el impuesto de herencia es una especie de sustitutivo al impuesto a la renta. O sea, en otras palabras, te graban porque tú adquieres un patrimonio que antes no tenías. Entonces, desde esa perspectiva, claro, es un impuesto que no es muy... para pagar mucho impuesto de herencia tienes que heredar mucho. Pero de nuevo, creo yo que siempre estamos poniendo en Chile la carreta delante de los bueyes. O sea, tenemos un diagnóstico de que necesitamos ser más progresivos y queremos recaudar bajo los estándares más exigentes de la OCDE, pero no queremos modernizar el Estado. O sea, Queremos más progresividad, queremos recaudar como Dinamarca en base a criterios del siglo XXI, pero le entregamos cada vez más plata a un Estado del siglo XIX. Entonces, a mí me parece que a veces la discusión está un poquito desviada y estamos rascando donde no pica. Ahora, yendo a tu pregunta específicamente, si uno mira los números, se da cuenta que la recaudación del impuesto de herencia y donaciones ha subido en forma muy importante estos últimos 10 o 15 años. Y creo yo que va a subir mucho más. Y esto no es magia, esto es básicamente porque el crecimiento económico experimentado por Chile en los últimos 30 o 40 años ha sido brutal. Antes éramos mucho más pobres. Y claramente hoy día tú ves los rankings empresariales, la mayoría de sus grupos empresariales no existían hace 40 años. Por otra parte, también impuestos internos tiene muchas más facultades de control, tiene más información, tiene mayores facultades también producto de la norma general antilusiva. Y es eso lo que yo creo que ha transformado al impuesto de herencia en algo mucho más importante de lo que era antes, en términos de planificaciones o en términos de preocupaciones.
¿Cuánto es ese impuesto, Arturo? El porcentaje que se debe pagar, ¿tiene algún tope?
La tasa es progresiva, sin embargo llega a una tasa marginal máxima hoy día del 25%, la que si es que el heredero no es cercano a la persona que deja la plata, que deja los bienes, puede aumentar hasta el 35%. Ahora, sube al 25% a contar de más o menos $1,000,000, por ahí.
Ya.
Entonces, claro, si tú heredas más o menos $1,000,000, obviamente con las variedades de tipo de cambio, estoy diciendo números gruesos, vas a pagar más o menos un 10%, un 11%. Pero ya, si tú heredas $2,000,000, por el segundo $1,000,000, probablemente vas a pagar el 25% o algo parecido.
Okay.
Entonces ahí entramos al problema que tú planteabas de, oye, ¿qué hacemos con la liquidez?
Eso, sí, ahí va.
Es un tremendo problema porque, a diferencia de lo que pasa en otros países, no tenemos una posibilidad real de pagar el impuesto en cuota, y por ende, cuando llega un impuesto de herencia, una de las grandes preocupaciones que nosotros le planteamos a nuestros clientes es esa, o sea, ok, también usted tiene esto, pero si a usted le pasa algo, ¿con qué van a pagar el impuesto? Porque además, si tú te atrasas en el pago del impuesto, los intereses son brutales. Además, los intereses son brutales porque tú tienes que pagar el 1,5% mensual, el 18% real anual, más las multas.
Siempre el Estado tan cariñoso con los contribuyentes, es bastante usurero el Estado.
Es bastante usurero. En la práctica tú puedes obtener ciertas condonaciones, pero depende, tradicionalmente dependías de la buena voluntad del director regional. Hoy día hay ciertos criterios más objetivos, pero yo te diría que ahí no es donde está el problema. O sea, si es que la tasa de interés fuera muy baja, yo en lugar de ir al banco dejaría de pagar mi impuesto. Yo desde la perspectiva de la política pública no es ahí donde creo que está el problema. El problema es que el impuesto de herencia, si tú lo miras desde la perspectiva teórica o buenista, es un súper buen impuesto. Hay mucho más razones para aplicar un impuesto de herencia, que recibes solamente porque eres hijo de aplicar impuesto a la renta, porque en el caso del impuesto a la renta, esa plata tú te la ganaste, no te cayó del cielo. Entonces, desde la perspectiva igualitaria, el impuesto de herencia es un gran igualador. Y ahí nos metemos al problema de que estas visiones teóricas o buenistas chocan contra la realidad. O sea, el ser humano, ustedes lo saben mejor que yo, funciona en base a incentivos. Y parte importante del esfuerzo que hacemos los seres humanos y que hemos hecho a través de la historia ha sido para proteger a nuestra familia y permitir que nuestros hijos y nietos tengan una mejor vida. Entonces, todos sabemos que si ponemos un impuesto a la renta del 100%, o un impuesto del 100% sobre el sueldo promedio, para que todos ganemos lo mismo, el sistema no va a funcionar, ya que no van a dar incentivo. O sea, Correa en Ecuador intentó poner un impuesto de herencia del 75%, y los resultados preliminares del intento fueron muy malos. O sea, hubo familias que vieron que iban a ser confiscadas, hicieron planes de salida. Y en realidad tiene toda razón. O sea, si te van a quitar todo lo que tienes, todo lo que queda cuando tú te mueras, ¿para qué hay que trabajar? ¿Qué sentido tiene hacer proyectos a largo plazo si tú, cuando te mueras, tú o parte importante va a quedar en manos del fisco? Y por ende, ahí nos choca esta aproximación un poquito teórica, buenista, con la realidad. O sea...
Pero hay distinción, mucha distinción entre los herederos. Por ejemplo, si alguien tiene una casa y tiene cuatro cabros chicos menores de 18 años que no trabajan todavía, que se están educando y van a heredar esta casa, tienen que pagar algún impuesto, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que si la casa es cara, sí. Si la casa vale 100 millones de pesos, no la pagaron impuesto. Pero si la casa es cara, sí. A ver, aquí a mí me tocó ver el caso de una persona que murió bastante joven, joven para los estándares nuestros, murió de 50 años, dejando una fábrica a su familia. Él trabajaba en la fábrica, tenía una fábrica. Y como los hijos eran chicos, y la mujer nunca había trabajado con su marido en la fábrica, nadie sabía cómo manejar el negocio. Y el negocio terminó quebrando. Pero como el impuesto de herencia se calcula al momento de la muerte, tuvieron que pagar, y tenían que pagar un impuesto de herencia muy alto, le embargaron la casa, la fábrica obviamente no dejó nada. Entonces ahí tú tienes un problema, que es un poco el problema que tú planteas. Oye, ¿qué pasa si hay cabros chicos? Y te diría que desde esa perspectiva, dentro de los cambios que se buscan en el impuesto de herencia, no hay nada que busque corregir este tipo de problema. O sea, por ejemplo, permitir prepagos, o eventualmente permitir pagos en cuotas, o ponte tú, creo que en España, las empresas familiares, si es que tú te comprometes a que van a seguir andando durante un plazo largo de 5 o 8 años, tú te eximes del impuesto por ese activo específicamente. Por ese activo específico.
Arturo, se nos acaba el tiempo, pero muy brevemente, ¿qué pasa con las herencias de deudas grandes? ¿También los herederos las asumen cuando no hay? Porque cuando hay un
crédito. Qué buena pregunta.
Cuando hay un crédito hipotecario y tiene un seguro de gravamen, no pasa nada, o la tarjeta de crédito, pero otro tipo de herencias que no están garantizadas, ¿qué pasa con los herederos?
Los herederos, a ver, hay una protección a los herederos que se llama el beneficio de inventario. Esto es una protección del derecho civil que dice que tú no puedes, o sea, tú puedes aceptar una herencia y quedas a cargo de las deudas solo hasta el monto de que tú heredaste. O sea, en otras palabras, si es que yo heredo una casa que vale 100 y las deudas son por 150, yo pago solo 100. Hay una protección civil muy antigua, pero no va por ahí, te diría yo, el problema. El problema va por lo que decían ustedes antes, que es la falta de liquidez.
Sí, pues imagínate que alguien, la casa promedio, sí, tenemos que irnos, pero la casa promedio, ponte tú, es 10.000 UF, 15.000 UF promedio de la clase media, que casi siempre es el único bien que se hereda, y tenéis tres hijos, de los cuales uno nomás le está yendo bien y los otros no tienen nada de liquidez. ¿Cómo lo hacen? Entonces, al final, me tienen un problema con este impuestazo de herencia que existe. Nunca lo habíamos quizás puesto tan en primera plana, pero... se ve que la liquidez es el gran problema ahí.
Yo creo que sí, yo creo que la liquidez es uno de los grandes problemas. Ahora, tal como tú decías, este es un problema que afecta a un porcentaje muy menor de la población, pero que es muy relevante en términos económicos.
Sí.
Porque claro, el porcentaje de gente que tiene una casa de 15.000 UF es muy bajo, pero eso no quiere decir que el meterle la mano al impuesto de herencia de mala manera no te va a generar una fuga de capitales, que fue un poco lo que pasó en Ecuador.
Ya, perfecto. Arturo Garnham, socio de Garnham, abogado, muchas gracias, muy interesante, muy entretenido, se nos acabó el tiempo.
Un gusto.
Igualmente.
Muchas gracias.
Oye, vamos rápidamente y volvemos.